Bueno, pues prácticamente ya casi en fallas, pues recibimos aquí a grandes amigos en los estudios de la UPV Radio, y hoy nos visita Juanjo García López. Juanjo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Artista fallero. Juanjo, ¿qué
tal? Sí, señor. Lo intento.
Que vas a vivir unas fallas diferentes a lo habitual,
Pues sí, voy a vivir unas fallas de fallero. Y bueno, voy a intentar disfrutar de algo que por el trabajo pues muchas veces no se me ha permitido, ¿no? Que es ver plantar las fallas desde el principio, ¿no? Porque siempre nos pillaba en pleno follón de faena y las veía pues eso, pues por las noches escapadas así, a ver lo que ha plantado fulano, a ver cómo va tal, a ver cuál, pero cuando ya realmente acabamos la faena ya está todo plantado, entonces ese placer de ver ir creciendo las fallas, pues este año lo pienso disfrutarlo, vaya.
De otra forma diferente, pero bueno, es bien cierto de que las vas a disfrutar, yo creo que hasta incluso mejor, ¿eh?
Más tranquilo también, aunque siempre estás padeciendo, ¿no? Esto siempre, los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a esto, siempre estamos padeciendo de que si hace aire, si llueve, tal, porque estás pensando en lo que están pasando tus compañeros, ¿no? Y eso es inevitable. Pero lógicamente más tranquilo de jaleos, de que preparar camiones, de quedar los horarios, de preparar las piezas, es mucha tela marinera. Pero bueno, era el día a día de todos los años, digamos. Y claro, pues se me hace muy raro este año, pues el otro día, por ejemplo, la exposición del Ninot, pues estar por allí bambando y decir, bueno, a ver, ¿y mi Ninot?
Muy bien, tono Fagoaga, Diego García, que seguro que lo vamos a ver por las distintas demarcaciones de la Seula Serie al Mercai y por las demarcaciones de Rascaña,
A Juanjo, es de la casa. Nosotros... Juanjo todos los años seguro que pasa por aquí por nuestra demarcación, seguro, vamos. Y bueno, pues son muchos años lo que Juanjo ha estado dedicándole, y hemos estado yendo a verle cómo plantaba, y ahora, bueno, pues vamos a tener ese vacío, ¿no? No vamos a poder ir a ver a Juanjo cómo planta, pero bueno, sí que es verdad que ahora lo disfrutaremos de otra manera, Juanjo, claro.
Vacío no, Diego, vacío no, porque al fin y al cabo vamos a disfrutar con él almorzando, vamos a disfrutar con él comiendo buñuelos, vamos a disfrutar con él.
Haremos algún paseo, nos puede hacer alguna ruta guiada,
también,
mejor que opinión que un maestro como él para que nos vaya dando detalles, ¿no? Podemos hacer un paseo en bicicleta también.
Me llevan mejor.
Bueno.
Pero bueno, que sí. Claro, por supuesto.
Pues nada, pues ya eso contrataremos una mañana o una tarde o una noche o una madrugada, ¿no?
Claro.
Y hacemos una ruta.
Una volteta, veréis.
La ruta del almuerzo y el buñuelo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues de esto va a tratar nuestro programa de hoy. Vamos a hablar principalmente con Juanjo García, vamos a hablar un poco de su trayectoria, de que nos cuente cosas interesantes, y también hablaremos de la exposición del Ninot, de los abanicos de Ana Muñoz, que se presentaron hace muy pocos días, de lo que es la presentación de la Parada Mora de Almirante Cadarso, Conde de Altea, y alguna cosilla más que tenemos ahí reservada, siempre y cuando pues no nos den el toquecito acostumbrado de decir que se nos acaba el tiempo. Todo ello, como es habitual, después de nuestra sintonía. Bueno, empezamos, Juanjo.
Dígame.
¿Cómo te inicias tú en todo esto de ser artista fallero? ¿Cómo es el comienzo de Juanjo García?
Yo, hombre, el comienzo es, pues, gustándome las fallas, desde luego, sin entrar en el tema del oficio. Pero luego, al mi padre incorporarse al trabajo de realizar fallas, porque mi padre pues era rotulista, cuando era joven, rotulista, hizo una feita infantil, pero luego se dedicó a la música, básicamente, prácticamente muchos años de su vida. Uh-huh. Al incorporarse él, pues yo ya me metí ahí en el taller de aprendiz, de agranar, de hacer lo que siga, y de empaparme de él y de otros compañeros de mi padre de la época, de quedarme allí chalado viendo lo que hacían y tal, y ahí ya fue, me entró el virus y lo empastramos.
¿De qué año hablamos? ¿De qué edad tenías en aquella época?
Pues era el año 69, más o menos. Era muy joven yo. Y, Y nada, y recuerdo eso, pues esos primeros años de incluso las plantas, acompañarlo y estar allí y tal. Él le hacía el primer año que era su falla de examen, era la plaza Doctor Chiari, Marqués de Caro y Salvador Trinitarios, la falla que se plantaba allí. Uh-huh. Que curiosamente, como curiosidad, pues nos sentábamos en el bordillo yo y otro chiquito que había allí, que era presidente de la infantil y fallerito de allí, que también estaba enfermo de ver fallas plantar, que se llamaba Juan Armiñana. O sea, imagínate. Y bueno, a partir de ahí, pues luego, pues eso, pues estar en el taller, llegué incluso a trabajar en otro sitio, pero al final no dejé y decidí ponerme en el mundo de las fallas, a intentar pues hacer fallas y hacer cosas que ayudaran de alguna manera a la fiesta en ese aspecto, ¿no?
Mm-hmm. Tu padre, Juan García Márquez, que leyendo un poco sobre él, artista fallero, rotulista, pintor, músico, dibujante, esto...
Y además mi padre, que eso ya era...
Y además tu padre, ¿no? Pero y esto era vivir un arte continuo dentro de lo que es la casa y aprender mucho de él, ¿no?
Sí, porque además, pues ya te digo, pues eso además comporta que el envoltorio de amistades y de gente que conocíamos y tal, pues estaba también metida en los ámbitos, digamos, artísticos, ¿no? Que tocaba. Sobre todo... a nivel de rotulista, que es un oficio que, por desgracia, por decirte que quitando a Vicente Lorenzo y poco más, pocos uh-huh. quedan de los uh-huh. de aquellos rotulistas, de rotular a mano todas las cosas. No sé si recordáis, seguro que sí, la casa barrachina del Plaza del Ayuntamiento, por ejemplo. Correcto. Por poner un ejemplo, pues uh-huh. todos esos rótulos que habían a los cristales y todo eso que se hacía a mano y tal, todo eso mi padre estaba ahí continuamente, ¿no? Uh-huh. Y luego las mismas fallas, que se rotulaban, ¿os acordáis que en las bases antiguas habían una especie de medallones y ahí se hacían los versos y tal? Y mi padre fue uno de los que empezó a decir que de hacerlos sueltos. Uh-huh. ¿Por qué no se hacen los versos sueltos? Unas cartulinas o unas versos, pero suelto y así. Más que nada para rotularlo más fácil. Uh-huh. Él contaba una anécdota muy chula, que es muy curiosa, de cuando era más niño, de ir a rotular, porque rotulaban los talleres pues de Huertas, de Reginomás, de tal, cuantos. Y eran talleres que entonces, pues si ahora hay muchos precarios en cuanto a condiciones, entonces ya era la leche. Entonces, por cateres, era un corral, era un no sé qué, era una nave que estaba abandonada ahí, el agua para pintar era de la sequía, quiero decir que ese era el patrimonio universal que tenían, ¿vale? Entonces, él recordaba con mucha, decía, más curioso, que fue a rotular unas bases, los versos, que además los versos se hacían a última hora, aunque la base estuviera acabada, y estaban apiladas en un montón en el fondo del taller. Y claro, pues iba rotulando ahí y tal, pero algunas estaban al revés, estaban colocadas una sobre la otra y tal. Y llegó a rotular versos al revés, o sea, escribirlos en una plantilla, ponerlos y empezar a rotularlos con las letras, por no desmontar todo lo que había allí. O sea, que son historietas que son muy chulas de recordar, ¿no?
Habría que
rotular boca abajo.
No sé si con dos o tres programas podremos... Bueno, ¿qué podéis decir vosotros de Juanjo? Que lo conocéis también ya de mucho tiempo, ¿no?
Pero bueno, que diga lo bueno, ¿eh?
Sí, no, por bueno, favor. No, vale. No vamos a contar intimidades tampoco.
Exacto.
¿No?
Si no empiezo yo también a alargar.
Y la liamos.
Además, yo tengo una ventaja, es que como yo soy infinitamente más joven que ellos, pues claro, no tengo tanto de qué hablar.
Entonces, tampoco hacía falta hacer ese apunte.
El infinitamente... ¿No?
Pero bueno, si en el 69 él ya estaba dando la brasa por ahí, yo en el 69 no estaba ni el conocimiento de mis padres. Fíjate. Entonces,
fíjate.
Claro,
yo he aprendido de lo que he visto después.
Pero tu trayectoria como fallero, como presidente...
Pero le dejo primero a él.
Sí que, bueno, hace un momento estábamos viendo aquí una foto que me hizo llegar Manolo Sanchís, me hizo llegar una foto en la que estábamos en un camión en fallas llevando ninos, y estábamos Manolo Sanchís, Juanjo y yo, una foto chulísima, que bueno, pues yo a Juanjo lo conocí así, ¿no? A Juanjo lo conocí por... amigos, familiares de él. Entonces vino aquello de que necesita gente para trabajar en fallas y tal. Y ahí pues estuve dos o tres años yendo en fallas a plantar con su padre y con él. Pues eso, de plantar al Tombe, porque me acuerdo siempre, además en esa época era Falla Tomaso, si no recuerdo mal, Falla Tomaso, señor Ruzafa, Arrancapins, eran fallas que eran las que hacía su padre, y bueno, y ahí íbamos y a plantar al Tombe, o sea, algo fabuloso, algo que ahora pues queda como algo extraordinario, y entonces era lo más normal. El tema del gasto de grúa, cuando eran fallas no muy grandes, pues tampoco se podía permitir tanto gasto y tal. Y entonces, bueno, pues había que plantar al Tombe y tal. Y yo, bueno, recuerdo a aquella época como una maravilla, vamos, como algo fabuloso, disfrutándolo con Juanjo. Incluso una vez me llegué a dormir en un camión, llevando un Ninoche ahí, cogido al Ninoche, me llegué a dormir, sí, sí.
Porque estuvimos a punto de dejar el Ninoche en el camión y bajarlo a él, pero se despertó a tiempo.
¿Vosotros teníais taller propio?
Sí, bueno, mi padre nos estaba alquilado, nosotros siempre hemos estado alquilados, mi padre estaba en un taller en la ciudad fallera, que en el año 2000, pues se incendió. Se incendió además en la noche de fallas. La noche del 18 al 19, pues había una serie de gente allí jugando con carretillas de estas y tal, y una se coló por dentro y allá fue el taller, hacer puñetas.
Lo digo porque por allí, por el taller, habrán pasado pues muchos de los grandes, ¿no? Yo leo por aquí, por ejemplo, que tu padre pues colaboró con Regino Mas, con Manolo Martín, con Vicente Agulleiro, ¿no?
Sí, a ver, que tú
viviste un poco todo verlos por allí, ¿no?
Sí, hombre, siempre, y sobre todo de ir a los talleres. Mi padre iba a rotularles cosas en las fallas y muchas hacían sueltas, pero muchas otras eran en la misma falla, ¿no? Y recuerdo pues ir a talleres, al taller de Martínez Moyal, al de Salvador de Bon. Y recuerdo especialmente el año de las lagartijas, que fue a rotularle ahí. Y una de las cosas que más me acuerdo, que estaba toda la falla, me acuerdo que las fallas que habían montadas dentro del taller, todas compuestas allí para luego cerrar las juntas y llevarlas al sitio. Y recuerdo cómo Salvador de Bon estaba en una escalera y poniéndole la mano que tenía el lagarto así en el pecho, que tenía así, ofreciéndole la jarrita de miel, la que tenía del pecho, cerrándole los dedos y tal, para acoplarle la forma de la mano así. Pues ese rato me quedé sentado allí y lo sigo recordando como si lo siguiera viendo. Es una cosa que me ha quedado grabada
actualmente.
Y bueno, y conocer gente, pues eso. Pues tuve el placer de conocer a Regino Mas, pero ya no a nivel profesional, sino a nivel de encontrárnoslo por la calle y saludar, che, Juanito, tal, no sé cuánto, mira. Y mi padre presenta, mira, es Regino Mas, hostia.
¿Cómo definirías tú, Diego, qué características es la que más aprecias en el trabajo de Juanjo?
Pues a ver, tienes que arreglarlo de infinitamente de antes.
Característica.
Allá tú.
Pues, no sé, lo considero un profesional como la copa de un pino, un tío fino y un monstruo del Tombe. No sé si decirle que es guapo, porque, hombre,
también,
para arreglarlo, es un tío bien plantado y tal. Y nada, este año espero verlo vestido de fallero, de Saragüel o lo que sea.
Y un maestro en Ingenio y Gracia.
Sí, sí, sí.
Creo que es el que más premios tiene en Ingenio y Gracia,
sí, ¿verdad?
¿No? Más sí, primeros premios en Ingenio y Gracia.
Estadísticas y en dobletes de primero de Ingenio y Gracia, esas cosas. Sí, siempre he procurado. Eso es una eso me lo inculcó mi padre, el lenguaje ese de las fallas, ¿no? Que se está perdiendo también. Yeah, ese doble lenguaje, ese doble intención de las fallas. Y una vez hablando con Pepe Puche lo comentábamos, y nosotros los artistas tenemos que descargar el camión de madera, barrer, lijar, cortar maderas, raspar el cartón, tragar polvo, tal. Ostras, si no nos divertimos es que somos tontos, vamos a divertirnos, vamos a hacer cosas cachondas. Encima.
Claro.
Pues sí, por lo menos ahí te distraen, vamos a poner aquí esto, vamos a hacer el que vas a... Pues eso es un poco también la salsa de la falla, ¿no? Claro. La falla, si no...
El premio de Vicente Ros Belda, que es el premio que actualmente organiza lo que es la Federación de Fallas de Especie en Ingenio y Gracia, me imagino que no es pues muy reciente, no lo habrás tenido, ¿no?
Ese no.
No te falta.
Pero haré algo para tenerlo.
Bueno, pues Seguro, pues vamos a hablar con Javi Mozas, que ya lo tenemos al teléfono, para que nos cuente cosas sobre este premio que se va a entregar este próximo sábado en lo que es la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Que no, Juanjo, que está un poco el hombre que lo tiene que conseguir, ¿no? El premio en alguna ocasión.
Juanjo para mí es un grande, y sobre todo, bueno, el ingeniero de la Gracia lleva su sello, y bueno, el premio del sábado es al Inos más ingenioso, o sea que... Ahí puede haber una opción.
No lo tiene porque el premio, si no recuerdo mal, tú me corriges si me equivoco, creo que esta es la tercera edición, ¿no? ¿Puede ser?
Es posible. Llevan muy pocas ediciones en marcha este premio.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos sobre él.
Bueno, pues yo lo que quería acercar a los oyentes es sobre todo la figura de Vicente Rosbelda, que es el nombre que da título a este premio, porque el premio es al mejor ninote ingenioso infantil. Uh-huh. Y bueno, Vicente Rosbelda, por si algunos de los oyentes obviamente no lo conocieron, obviamente porque ya es una persona que ya falleció hace muchos años, fue el que principalmente promovió la fiesta de las fallas en las fallas infantiles a partir de los años 40. Cuando se crea la Junta Central Fallera, bueno, pues Junta solo promueve las fallas grandes, y entonces Vicente Rosbelda, que estaba en Radio Valencia, lo que entonces era Radio Valencia, tenía un programa dedicado a los niños en el que él era el señor Pérez, y tenía varios personajes que hacían pues otras personas, pues era como una teleserie en su programa de radio. Esta persona, Rosbelda, bueno, pues vio que obviamente nadie se preocupaba de las fallas infantiles, que ya en los años 30 ya tuvieron mucha importancia. Y entonces, como en el año 1940 plantaron fallas infantiles pero no se dieron premios, a partir de 1941 lo que él propone es volver a dar premios a las fallas infantiles, y consigue que Radio Valencia, que es la radio donde él trabajaba, bueno, pues volvieran otra vez a coger lo que eran los premios a estas fallas, que se entregaron en esos años en los estudios de la propia emisora de radio. Uh-huh. En solo cuatro años que se dieron los premios, se llegaron a plantar de 30 a 150. O sea que el salto cuantitativo de las fallas infantiles pues tuvo su gran importancia Rosbelda a la hora de crear los premios. Luego también, bueno, gracias a él debemos que en su momento, o hasta el año 2012, él creara la cabalgata del ninote infantil. Luego también él también estableció la altura máxima, las dimensiones máximas para una falla infantil. Luego también logró que se incorporara una corte de honor para la fallera mayor infantil, y que además se incluyeran también más adelante los premios para la cabalgata del ninote infantil, que inicialmente solo era de exhibición. Uh-huh. Rosbelda lo consiguió principalmente porque, bueno, gracias a su buen hacer en el año 41, pues a partir del siguiente año, desde Junta Central Fallera del Ayuntamiento le pidieron que oficialmente fuera él el primer delegado de la delegación de infantiles de la Junta Central Fallera. Y bueno, pues es un poco el que puso una gran primera piedra para cuidar a los infantiles de las comisiones falleras.
Mm-hmm. Premio que ese año ha recaído en el ninote infantil de la falla Duque de Gaeta, el ninote de Fernando Foix.
De Fernando, sí. Mm-hmm. Sí, la verdad es que, bueno, es un ninote que yo creo que desde el primer momento ha causado sensación en todas aquellas personas que hayan visitado la exposición, y bueno, al menos personalmente considero que es un merecido premio por cuanto, sobre todo, es ingenioso, que es de lo que se trata el objetivo principal de ese premio.
Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos precisamente en la entrega de ese premio.
Efectivamente, a todos los oyentes que quieran acudir al acto, pues ahí será el sábado a las 12 del mediodía.
Que además, según tengo entendido, realizarás una pequeña conferencia o una charla, ¿no?
Sí, será, no será mucho más que lo que acabo de estar ahora mismo para los oyentes. Uh-huh. Serán de no más de 10 minutos, porque se trata de un acto en el que yo introduciré la persona de Vicente Rosbelda, haré una semblanza un poco más amplia de lo que ahora mismo he hablado, y luego tendrá lugar el acto propiamente dicho de entrega del ninot y tal, con lo cual se calcula que que en general no llegue a la hora el acto, con lo cual tiene que ser todo muy activo y muy, muy ameno.
Muchísimas gracias, Javi.
A vosotros un saludo.
¿Tú te acuerdas de tu primera falla?
Sí.
Te tienes que acordar, ¿no?
Sí, que me acuerdo, sí.
Podéis intervenir, ¿eh? Podéis hacer todas las preguntas que Juanjo está dispuesto a...
Mira, yo...
Está dispuesto a contestarlas todas.
A todas, todas, no lo sé, pero algunas sí. Mi primera falla fue de examen en el de mercado de Ruzafa, uh-huh. Infantil, y luego grande también en el mercado de Ruzafa. Porque entonces primero te examinabas de artista infantil y cuando pasaban los años, pues... Se suponía que ya podías dar el salto y hacer falla grande. Y sí, me acuerdo, sí, claro, me acuerdo. Además, fue muy emotivo por muchas cosas, ¿no? Claro.
¿Cómo era aquella falla? ¿Qué trataba aquella falla?
Trataba sobre las fiestas valencianas un poco, pero en plan, ahí empezaba también un poquito la cosa, pues del Porrat, las paradas del Porrat, pero que no eran paradas del Porrat, eran de Porrat, de otras cosas, de hierbas raras y tal, ¿no? Uh-huh. Pues de
hierbas fumadas, no bebidas.
Básicamente, el remate eran dos cabuts también, que eran los falleros básicamente y los festeros, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades y todas las adversidades, cabuts, tots els anys. Sí, festes sí. A Pisent, no sé cuántos, demás, todos. Y si hay algún día que no hay fiesta, pues no la inventamos y se cubre el calendario como
se hace un almuerzo. Sí. Se organiza un almuerzo.
¿Una sí, falla sí. Sin ingenio y gracia es una falla?
Para mí no. Para mí es una carroza que le han quitado las ruedas y la han dejado allí quieta. Al final una falla, cuando se quema es una falla. Porque... Todas, las modernas, las futuristas, las antiguas, las barrocas, pero la falla como ente de falla, como sentido de lo que se hace y para qué se hace, tiene que tener sobre todo crítica. Uh-huh. Y dentro de esa crítica yo siempre he procurado darle el tono humorístico, ¿no? No me ha gustado tampoco hacer nada dramático, pero al final, si estás por la calle viendo fallas y te hundes psicológicamente, pues tampoco es bonito, ¿no? Es echar cuatro risas, meterte con gente diciendo o denunciando cosas fuertes y a veces de la forma, dándole la vuelta, de la forma de que esa misma gente se vea reflejado la falla y se rían, ¿no? Que diciendo, ¡ay, ya, qué gracioso! Pero que le estamos metiendo palo, ¿no? Que eso gracias a, aunque parezca paradójico decirlo, gracias a la censura, pues se hacía antes mucho. Porque para esquivar todas las inspecciones de censura que habían y tal en los talleres y luego posteriormente en las fallas, pues se usaba ese doble lenguaje, que la gente veía cosas y descubría cosas que a lo mejor a simple vista no se apreciaban en la falla, ¿no?
Y el ingenio y gracia en una falla también tiene que ir acompañada por una serie de actividades, ¿no? De como tú haces muchas veces, ¿no?
Bueno, yo siempre... Sí, eso fue una cosa que surgió también con la época... Yo colaboré muchos años con Armando Serra, y Armando Serra es una máquina imparable y de crear cosas, ¿no? Y una de esas cosas era eso, pues de alguna manera involucrar a la comisión en ese tema, yo sé, por ejemplo, por decir algo, si la falla va de toros, pues vamos a hacer un año taurino, ¿no? ¿Sí? pero que sea la presentación, el de no sé cuántos, el no sé más, el
la música,
crear en mi caso, pues en la falla Sánchez Bergón, pues crear una noche temática exclusivamente a eso, que no tenga nada que ver con lo otro y que reúna una serie de gente que se lo pase bien y dejar un testimonio de ese año, pues en forma de CD, de libro, de recuerdo, de algo. Porque al final la falla se quema y que quede ese recuerdo, ¿no? de la falla. Y al final haces también pues, que la comisión, una, que saben de qué va la falla todos. Uh-huh. Que muchas veces, por desgracia, hay comisiones que no saben de qué va su propia falla, ¿no? Y otra, que cuando la ven o la recuerdan, pues se recuerda también más. O sea, pues, el año aquel de los toros, el año aquel de no sé qué. Pues, no sé, todo ayuda a hacer falla y de esas reuniones y de esas cosas también salen ideas a veces para luego plasmarlas en la falla, ¿no? Que eso de los almuerzos y todo eso va muy bien para en una servilleta tirar cuatro rayas y vamos a hacer esto, vamos a poner aquello, tal. Todo eso va enriqueciendo la falla de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Tú no necesitas guionista.
¿Eh?
Que no necesitas guionista para crear una falla.
No, afortunadamente me lo guiso y me lo como.
¿Cómo surge una idea?
Pues la verdad, a veces las mejores ideas no son las que he pensado, son las que surgen, la verdad. Y he hecho algunas cosas que las han permitido hacer. También hay que tener en cuenta la complicidad de la comisión, ¿no? Para que te dejen hacer esas cosas. Pero he hecho algunas cosas como plantear el hacer una falla invisible en Sanchís Bergonturia, que no enseñamos boceto, no presentamos boceto, ni siquiera en el Turista Falla había un boceto de la falla, había una cosa y una sombra ahí, y al final la falla, había una falla invisible plantada que criticaba pues la invisibilidad de la fiesta de las fallas, o la invisibilidad de los llibres que no se leen, la invisibilidad de las fallas que no se ven, que las rodeas así, ni te paras a verla, en fin, todas esas cosas que nos perdemos, ¿no? Y bueno, fue un exitazo, pero al mismo tiempo podía haber sido también.
¿Quién sabe, no? Lo que puede ocurrir con estas cosas.
Eso digo. Entonces, pues esas cosas. Y luego, pues sí, las ideas sí, pues surgen, hombre, pues vas a tratar el tema de tal, y a partir de ahí, pues empiezas a darle vueltas, y sobre ese tema, pues vamos a hacer esto y aquello y tal. Y es un ejercicio también de divertirse, lo que comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Y con ese tema vamos a divertirnos, no vamos a hacer una falla y ya está, no. Uh-huh. Vamos a divertirnos, intentar involucrar a...
Es un proceso creativo tremendo.
A cuanto más, o sea, gente, mejor.
Claro, a lo mejor sobre una frase surge una frase y sobre esa frase se va planteando todo lo que es el guión, todas las historias que pueden ir alrededor de esa de ese hecho y que te lleva a otros. Y bueno, y al final pues juegas con la lengua, juegas con la intención, juegas con la sátira, con la crítica. Y bueno, eso es espectacular. Y yo estoy muy ahí con Juanjo totalmente. Eso es la esencia para mí de las fallas. Nosotros en la falla del Doctor Collado siempre vacilamos o tenemos a bien, ¿no?, el predecir que a partir de 1912, ¿no?, con la famosa falla de la Psicalipsis a la Orden del Día, que era más conocida como la Margot, que fue esa crítica tan voraz en aquel momento, bueno, pues que a partir de ahí pues la crítica en la falla fue en las fallas fue a más. Y hay verdaderas fallas que ya no solo lo que es la falla, lo que es el modelado, la pintura, que sí, que es muy bonito, sino esa cartelería. Hay cartelerías ahí que ahí sí que es para escribir un libro o varios tomos, ¿no? Para hablar de esas explicaciones de la falla, que en verdad es donde está la esencia, ¿no? Donde se ve esa sátira, esa crítica, esa doble intención, ¿no? Es una pasada.
Cuando una falla empieza a incomodar, es que hay algo bueno dentro.
una pregunta que te quería hacer. Dime alguna falla de las que recuerdes que crees que peor se ha valorado, pero que en realidad era una de tus obras maestras. O lo que tú creías que, esta falla va a ser lo más y al final no ha tenido el reconocimiento que esperabas.
No sé, la verdad es que no sé decirte, porque ya, mi valoración sobre esas cosas siempre ha sido el que en todas las comisiones que he hecho falla, con más o menos atino, me siguen hablando y me siguen queriendo. Entonces, algo habré hecho que está bien, ¿no? Uh-huh. Y a veces la que menos, a veces las fallas que no, dice, vale, pero esto, una fallita, vale, pues la hago, tal, ¿verdad? Y tiene más repercusión que otra que mejor que creías tú que esto va a ser, verás tú esto y esto, pum, fuera, ya. ¿Sabes?
No, yo es que pero, lo digo porque hay comisiones o hay falleros que no valoran, ¿no?, que el día de la crema están quitando las luces y tal, y dices, uy, espérate que le voy a dar una vuelta a la falla que no la he visto.
Exacto, eso es.
Que voy a leer ese cartel grande a ver qué pone, ¿no?
Claro.
Y dices, bueno, es un crimen, ¿no? Es un crimen que a lo mejor haya tenido una falla, que a lo mejor incluso ha ganado un segundo premio de su categoría, y hay gente que no la valora. Sí, entonces, el esfuerzo que hacéis en que te diga algo a este tipo de falleros, porque hay falleros que son así, ya digo, la gente que viene a lo mejor de turista la ve y solamente se le ocurre decir qué bonita o qué color o algo así. Simplemente para mí tiene más valor a la gente a la que le transmite sin que normalmente le digan mucho esas cosas, porque a los falleros y a los que nos gusta sí que nos transmite, pero ahí es donde veo yo el valor de vuestro trabajo, en arrancar una expresión real, aparte del qué bonita.
Sí, es una, ya te digo, eso es una reacción también que lo provoca el ponerle cariño a la falla también. Los artistas también tenemos que hacer que la gente venga a ver la falla, ¿no? Tampoco se trata de obligar, sino que sin querer te veas atraído y dices, hostia, voy a ver qué ha pasado ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y muchas veces el reconocimiento viene mucho tiempo atrás, o sea, mucho tiempo después.
Después,
sí. ¿Sabes? Yo, a veces me ha comentado gente, me acuerdo aquella falla, plantaste la escena aquella que había allí, que yo ni me acordaba. Y esa persona se acordaba, y para mí eso es
eso, claro.
Que es un premio importante.
Uh-huh. Bueno, ¿habéis tenido la oportunidad de visitar la exposición del Ninot?
Sí, sí.
Sí.
Ajá. Bueno, pues la pregunta va para los tres, lo más breve posible para que no se nos coma el tiempo, y enseguida vamos a escuchar una entrevista que realizamos en lo que es la exposición del Ninot. Empezando por ti, Diego, ¿algo que os haya sorprendido de la exposición del Ninot?
¿Sorprendido? Pues bueno, a ver, la verdad es que el nivel lo he visto alto, como en otras ocasiones también. El entorno, bueno, pues ya lo hemos hablado más de una vez, el entorno es espectacular, es decir, en su momento creo que fue un poco peculiar el cambio, pero bueno, ahora creo que es de humanos decir que fue un acierto. Y tal, y bueno, la verdad es que yo he ido solamente una vez, el día de la inauguración. Fuimos a remolque detrás de lo que nos dejaban ir y tal.
Doy fe de ello.
Y bueno, y me queda ir un par de días más, con sobre todo un día que voy siempre con un amigo.
Ojo, que cuando menos tú los esperes nos vemos que estamos recogiendo los ninots, ¿eh?
No. Yo suelo ir un día siempre con un amigo para verla con detalle y tal, pero bueno, la verdad es que ya tengo un favorito.
Yo el mismo día de Diego también estuve en las mismas circunstancias, y luego también fui en otra ocasión, aparte del día de la entrega de Ninot y tal, por otra ocasión tuve que ir porque inauguraban la Feria del Coleccionismo fuera y tal, ¿no? Un sábado, creo.
Digo,
pues ya que estamos por aquí, pues nos metemos para adentro. Y estuve viendo la exposición de Ninot. Sí, yo también tengo mis favoritos. La verdad, hay en infantiles hay una guerra, hay una batalla brutal, 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 porque ves, además vas viendo evolución, ¿no? Como vas año tras año vas viendo y te vas fijando en algunos artistas. Yo me acuerdo de uno, un alicantino, que me acuerdo hace 2-3 años que lo vi en Alicante. Uh-huh. Fui a la exposición Ninot de Alicante y lo vi allí, un tal Sergio, no me acuerdo el apellido.
Sergio Gómez,
que este año ha plantado primer año aquí en Falles, me parece.
No, Sergio Gómez
ya lleva...
En veterano.
Ha plantado en Sueca también.
No recuerdo exactamente.
Además,
pero...
aquel fue... ¿Consiguió el Ninot?
El Ninot indultat.
Pues este, ya te digo, este fue hace 3 años, que aquí en Valencia no... Este año es el primer año que planta aquí en Valencia, tengo entendido. No recuerdo el nombre ahora exactamente.
Entonces estarás hablando de Xaver Gámez.
No sé. Pues puede ser, ¿no? Pero ya te digo que yo lo vi allí en Alicante, me encantó. Y dije, joder, esto es precioso. Esto en Valencia sería chulísimo y tal. Y este año lo he visto aquí en Valencia. Y entonces, claro, ya pregunté y me dijeron que sí, que era su primer año aquí en Valencia y tal, que bueno, que se estrenaba aquí. Entonces, ves un poco esa evolución, ¿no? En lo que es la parte de los infantiles es tremendo. Y luego en la parte de mayores, bueno, pues tienes el típico enfocado a voy a sacar votos de los turistas, el otro que voy a sacar votos de los falleros, el otro que dicen, fíjate, esa mano es como si fuera de verdad... Y en los demás.
Pues la exposición yo la definiría como que, como decía De Bon, que le preguntaron a ver, ¿qué son las fallas? Y él dijo, un milagro. Pues eso es un milagro, ver la exposición abierta otra vez,
sí.
Llena de ninots. Y hay muchos ninots y muchas figuras.
Exacto.
Eso es pero en general, fenomenal. Porque, ya te digo, hay, sobre todo en secciones bajas, hay figuras que ves que han puesto por lo menos interés. Ya te gustará más la estética, el acabado tal, pero ves un interés por querer decir algo, y eso para mí es muy importante.
Bueno, pues nosotros estuvimos en la exposición del Ninot. Yo ya he ido varias veces, he fotografiado pues prácticamente todos, que los iremos viendo en Hablemos de Fallas también. Y estuvimos el primer día allí, estuvimos hablando con algún artista, y entre ellos con Chimo Martín, que entregaba el Ninón dedicado a Rafael Contreras Juesa, de Ninón de la Falla de Joan d'Aguiló, que además fue profesor de San Carlos de la UPU, de la UPU, reconocido cartelista. Hace un momentito estábamos hablando de él, 18 años vinculado a la falla, obtuvo 5 premios de carteles de fallas, además de sus 10 años de permanencia al servicio de Junta Central Fallera, y precursor de la creación de la exposición del Ninot infantil y muchas cosas más de este hombre, y por eso le dedicaron este Ninot. Aprovecho la ocasión porque mañana precisamente presenta la falla Joan d'Aguiló el libro fallero dedicado a Rafael Contreras, y en esa ocasión pues estuvimos hablando con el artista, con Chimo Martí, con el vicepresidente y también con el presidente de la comisión, Iván Martínez. Primer día de exposición, entrega de Ninots, y hablamos con Chimo Martí. Chimo, que acabas de entregar tu Ninot de la falla Joan d'Aguiló. Cuéntanos un poco.
Pues nada, el tema vino que el presidente, de alguna manera, y Pepe se pusieron en contacto conmigo. Me propusieron el tema de presentar a la exposición del Ninot a Rafael Contreras. Y bueno, pues ¿por qué no? Yo encantado y orgulloso de poder hacer esa faena, y más siendo de dónde viene, que es una falla que aprecio, y encima quién era este hombre, porque era un muy buen artista. Tenía unas manos espectaculares, carteles que para su época eran impresionantes, que ojalá este hombre estuviera para poder ir haciendo esos carteles que hacía.
Muy bien, hablamos también con Pepe Oliver, con el vicepresidente. ¿Por qué un homenaje a Rafael Contreras?
A ver, nosotros nos caracterizamos en nuestra falla por los librets. Nosotros le llamamos libro fallero porque son librets bastante, bastante culturalmente bastante grandes. Entonces, Rafa Contreras durante 16, 17 años estuvo colaborando con nuestra falla, desde que en el año 2001 le dedicamos el libret íntegramente a él, como monográfico. A partir de entonces, pues tomó una relación grandísima con nosotros, con nuestra falla, y todos los años colaboraba en los librets, o bien escribiendo, porque aunque él era doctor en Bellas Artes, la escritura de él era estupenda, magnífica. Entonces, lo que hacía también era proporcionarnos personas para que escribieran los temas que nosotros elegíamos. Este año, como bien ha dicho Chimo antes, pues nos propuso Chimo hacer una falla sobre escritores, y nos vino al pelo, como que dice. ¿Por qué? Porque queríamos hacerle un homenaje a Rafa Contreras, que hace 2 años falleció. El año pasado ya el Ayuntamiento de Valencia ya le puso una calle en su nombre, y entonces nosotros nos faltaba la guinda del pastel, nos faltaba como falla referente para él por sus colaboraciones, pues hacerle un homenaje. Homenaje, pues hacerle un Ninot y colocarlo en la falla. Y ahora lo que pretendemos, si fuera posible, es poder indultar ese Ninot, pero indultarlo en el sentido no de falla, sino en el sentido de las altas esferas valencianas, porque este es un artista que ganó 5 primeros premios de carteles de fallas, aparte de otras cosas. Y nosotros vamos a redondear el homenaje a Rafa Contreras dedicándole un monográfico en nuestro libro fallero, todo dedicado a él.
Quiere decir que merecido homenaje, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, Rafa era una persona que no solamente por falla Juan de Aguiló, cualquier persona relacionada con el mundo de las fallas podía pedirle lo que necesitara, que Rafa Contreras altruistamente lo hacía, y además con mucho gusto y con mucha dedicación y con mucha ilusión.
No solamente el Ninot de Joan Aguiló, Chimo Martí ya lo tiene todo listo, todo preparado para la falla del 2020.
Prácticamente los Ninots ya mañana me quedan 2 por traer, ya con ganas de traerlo, una faena más, y nada, continuar la marcha de taller, que estamos ya ahí en la recta final. Y nada, y esperamos que todo sea para bien, que nos haga sobre todo buen tiempo como el año pasado, que para nosotros es trabajar muy bien. Y nada, y a continuar hasta el final.
Una falla de escritores, nos ha comentado el vicepresidente. ¿Cómo va a ser esa falla en general?
Esa falla va a ser pues una falla de alguna manera pues divertida, porque habrán escenas divertidas. No voy a desvelar ahora mucho, ya que la gente vaya a esa comisión, a esa falla, y que pueda disfrutar de ella, y ya pues lo verá en la calle.
Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos al presidente, a Iván Hernández, Iván, contento con la falla que está realizando Chimo Martí y con el Ninot que ha traído esta noche aquí.
Sí, la verdad es que muy ilusionados con tanto con la falla como el Ninot, como todo el trabajo que llevamos haciendo todo el año. Y bueno, esperemos que, como ha dicho nuestro artista, todo el tiempo nos acompañe, todo salga bien, la planta vaya fenomenal, como no dudamos que sea, y que bueno, pues que ese reconocimiento que queremos darle a
Bueno, pues ahí estaban los protagonistas de la falla de Joan de Aguiló. Indudablemente no era Iván Martínez, era Iván Hernández, pero bueno, ya le hemos dado voz también a lo que es el presidente de la comisión. Ingenio y gracia, Juanjo, pero que tú siempre has tenido algún objetivo, es decir, ¿has querido transmitir algo con tus fallas?
Más que transmitir, he querido que la gente, si lograba que se acercaran a ellas, por lo menos que se pararan a darle la vuelta y a disfrutarla, ¿no? Uh-huh. Esa, yo creo que una de las principales intenciones siempre ha sido esa. Uh-huh.
¿Te ha gustado mucho siempre utilizar la vareta, ¿no? La madera, ¿no?
Sí, en realidad es que incluso muchas veces me decían, oye, esto es nuevo. Sí. Como vestir los niños de tela y tal. A mí es que soy muy nostálgico, me quedaba en la época esa un poquito. Y siempre me ha gustado ese sabor de esa esencia de, para mí, de la falla, ¿no? De la falla en ese caso. También depende del entorno donde la hagas. Una falla hecha con figuras vestidas de tela, con carpintería, con un tal, en determinadas plazas y determinados barrios, luce más que, imagínate que plantamos una ahí en medio de la avenida Starongers, no quedaría igual. Es decir, que también el entorno le da ese sabor a la falla, ¿no? Pero a la hora de trabajar y de hacer cosas, la carpintería para mí es una forma muy 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 bonita, agradable de trabajar, y sobre todo luego que a la gente le sorprende. Y sobre todo el tema de la vareta, siempre toda la vida se han hecho piezas de vareta fantásticas y enormes. Y luego que esas piezas se tapaban con cartón y tal, y la gente, cualquier jarrón, cualquier botijo que se hacía de vareta, imagínate, pero la gente veía un botijo, no veía la vareta.
Claro,
el desnudar esas fallas de alguna manera y el que te permitan hacer esas estructuras de vareta que representen algo y se vea la vareta tal cual, pura, y pues también de, a la hora de la, siempre les decía yo, este año no vais a ver quemar una falla, vais a escuchar quemar una falla. Porque ese crujir, bueno, de la madera, es otro encanto
que
añadido.
Incluso lo hemos escuchado muchas veces a la hora de plantar al tombe, que la también, falla de Juanjo.
También crujen, van al sitio, van al sitio.
Si hay algún vídeo en Hablemos de Fallas también de esto, precisamente la falla Sánchez Vergón, en esa planta que todos nos asustábamos porque lo oíamos crujir, ¿qué pasa?
Sí, la madera es madera, la madera siempre va al sitio y cruje y tal, siempre se prepara para eso. Pero es madera,
la falla del patrimonio, sí. Eso, como, cuéntanos un poco, porque eso, hubo mucha gente ahí que, claro, que te vio ahí y tal, que, bueno, ¿cuánto tiempo la ha hecho?
Sí.
¿Tendrá alguna, a ver, no es de las más complejas para levantar, sí, que has hecho, no? Pero bueno, no, los que no lo han visto o los que no han escuchado nunca esos crujidos,
claro,
cuando se levantaba, algunos tenían miedo. Entonces, dinos tú un
pues
poco.
Pues eso, surgió el tema de hacer la falla, no con mucho tiempo.
Ya.
Porque, claro, era una cosa que se estaba así medio organizando para tal, ¿no? Teníamos la falla hecha en el taller y con una fecha prevista, teóricamente, sí se aceptaba la candidatura. O sea, sí, realmente salían las fallas como patrimonio. Y hasta el día de la planta por la mañana ese, que es cuando realmente se supo que las fallas eran patrimonio inmaterial de la humanidad, fue cuando dijimos, ya se puede sacar a la calle, lo sacamos a la calle. Es una de las fallas más longevas de la historia de las fallas, también te lo digo, porque estuvo plantada 14 días, la pobre, con todo el agua que cayó, la crema. La pusimos en el sitio para quemarla y todo, la trajimos, le pusimos unas ruedas y todo para traerla al sitio. Una vez puesta allí, aquello seguía más a más, hasta que se acordó el postergar la crema, ¿no? Para que luciera más y, claro, que pasara toda aquella gota fría que había. otra vez la falla para ir, la llamaba la falla peregrina, que era para casi para allá, otra vez para arriba la falla, la pusimos otra vez donde estaba, y al final pues se quemó y se pudo disfrutar de aquello. Para mí esa falla pues fue un regalo, sí, porque sí. Plantar esa falla por lo que significaba y en ese sitio,
claro,
está mal decirlo, pero habría que pagar, sí, sí. Tiene que haber pagado por hacerla, ¿no?
No, desde luego, y fue algo impresionante, en esa plaza donde no había plantado nunca, claro, nadie.
Y esa imagen de la falla y detrás,
las torres,
tal, claro. Eso es impagable, eso es una cosa fantástica.
Sí, sí,
y es un recuerdo y ahí queda esa falla siempre. Mucha gente la recuerda por lo que significa, ¿no?
Bueno, nos vamos a ir a otro tipo de arte, pero que no deja de ser de arte fallero también, ¿no? Porque se presentaron los abanicos de Ana Muñoz, se entregaron a lo que son las Cortes de Honor y las falleras de Valencia en el bar, en su población. Y bueno, pues entrevistamos a Consuelo y Carla, y también entrevistamos a Ana Muñoz, que nos habló de ese gran trabajo. Ana Muñoz, ¿te ha colaborado en alguna ocasión o no?
No, me ha colaborado, sí que la conozco y hemos charlado muchas veces y hemos coincidido en emisora de radio y tal, pero no me ha colaborado nunca. Pero una cosa que de Ana Muñoz, que es una garantía extraordinaria, aparte de que son fantásticos y bonitos los abanicos, es que siempre funcionan. Quiero decir que el aire lo da bien y nunca falla ninguno. Y son muy bonitos, la verdad.
Muy bien, pues vamos a escuchar a las falleras mayores de Valencia, a Carla y Consuelo, en esa presentación de los abanicos de Ana Muñoz.
Consuelo Llover Frasquet, en la entrega de los abanicos de Ana Muñoz. Bueno, imprescindible un abanico de Ana Muñoz en la indumentaria.
Sí, yo sin duda es un complemento con el que siempre salgo de casa, siempre lo tengo a mano. Tener la oportunidad de lucir los abanicos de Ana Muñoz, que son auténticas obras de artes, es todo un privilegio.
Bueno, ¿qué te ha parecido el abanico? Cuéntame.
Pues me ha parecido que Ana ha trabajado muchísimo para conseguir el color del espolín, que no es un color fácil, es un color que varía en función de cómo le dé la luz, y yo creo que ha trabajado muchísimo y el resultado está a la vista.
Carla García Pérez, fallera mayor infantil de Valencia, imprescindible un abanico de Ana Muñoz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy chulo y abanicos, nunca me ha hecho uno a Ana Muñoz, pero sabía y confiaba que los iba a hacer muy bien.
Bueno, ¿qué te ha parecido el abanico?
Pues la verdad es que genial y precioso.
Bueno, creo que ha dado una pequeña explicación, ¿no, Ana Muñoz, de cómo utilizarlo, tal vez?
Sí, nos ha dado una pequeña explicación porque no se puede romper el abanico cerca de fallas porque si no, no tenemos abanico y nos moriríamos de calor.
Muy bien, pues a disfrutarlo, Carla.
Gracias.
Bueno, pues indudablemente teníamos que hablar con Ana, con la creadora de estos abanicos que bueno, que son tan conocidos, ¿no? Y en este caso esto era lo que nos contaba Ana Muñoz.
Estamos con Ana Muñoz en la entrega de los abanicos, en la presentación de los abanicos de las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia. Menuda presentación, tiene que estar feliz, contenta. Ha venido aquí todo el mundo, falleras mayores, Cortes de Honor, indudablemente, pero muy bien acompañada.
Hombre, muy bien acompañada, porque en los pueblos pues somos muy acogedores y... Antes me he puesto un poquito nerviosa cuando he hecho el discurso y quería haber dicho otras cosas. Y mira, esto no lo he dicho, quería haberlo dicho, que en los pueblos también hay fallas. Y nos gusta mucho que venga la fallera mayor de Valencia. Entonces, para nosotros es un día especial.
Dos cosas que nos llaman la atención. Primero, explícanos un poquito qué características tienen estos abanicos.
Hombre, son piezas muy especiales. Hay algunos que tienen puntillas únicas, trozos de puntilla antigua. Hay varillajes que se han comprado en el extranjero y que se tenían guardados años y los han estrenado ellas. Es que hay, sobre todo, yo creo que es la historia que hay detrás de cada abanico, lo que ellas me han contado de cada abanico. Cuando estábamos montando los abanicos, una compañera mía de la falla que me ha ayudado, me decía, Ana, ¿ahora cuál va? Yo le decía, pues el de Gloria es ese. Me decía, Ana, si está cerrado. Digo, es que yo cerrados los conozco, porque sé la madera que llevan y por un poquito intuyo el color que hay. Claro, es que yo los conozco mucho, aunque haga 12 años o 14 años que los haya entregado. Para mí son únicos. Y yo los tengo en mi mente, o sea, cada uno de ellos está en mi mente. No se me han borrado ninguno de todos.
Además de disfrutar de esta exposición, que es un poco la historia de Ana Muñoz, ¿no?
Claro, es historia de Ana Muñoz y es historia de, al final, de un poquito de las falleras mayores de Valencia, porque es la primera vez que se hace he sido, quitando de dos empresas, que una se simultaneó conmigo y otra es la que estuvo el año que yo no estuve de indumentaria oficial, no ha habido otra persona. Entonces, dijéramos que la historia de los abanicos de Falleras Mayores de Valencia está aquí, de los últimos 16 años. Anteriores, claro, todas han tenido sus abanicos, por supuesto. Pero bueno, esta es una buena recopilación y yo creo que además es tan variada. Hay de tantos tipos, con encaje, sin encaje, anchos, pequeños, más fuertes, menos fuertes, de diferentes tipos de calados, hay barajas. Es que hay de todo y si te fijas no hay ninguno repetido. Ni siquiera los abanicos de Palo Santo, que mira que tampoco hay una gran variedad de modelos, no hay varillajes repetidos, que es muy difícil, ¿eh?
Pues muy bien, enhorabuena por el trabajo realizado y a seguir adelante, que cositas pintadas ya conocemos la calidad de su trabajo.
Esto no tiene que parar, no vamos a parar nunca.
Sí, gracias. Gracias.
Bueno, como comentario, que no todavía no conocemos su contenido, ¿no? Pero que nos llegan noticias de que el bando fallero ya lo tenemos.
Sí, sí.
Sí.
Hace como una hora y media o por ahí que se ha difundido ya, ¿no? Y ya está en el aire. No, a mí no me ha dado tiempo a mirarlo antes de venir, pero bueno, supongo que ya podemos opinar a partir de esta noche cuando lo hayamos mirado en detalle, a ver si los decibelios cómo han quedado y cuál es la distancia a la carpa y a la esquina y todo eso. Ya por lo menos a ver si pone algún detalle del modelo del medidor que hay que utilizar y todo eso. Yo he venido corriendo de cuando hemos salido del trabajo, no me da tiempo a mirarlo.
Bueno, habrían tantos temas que tratar, las entradas de la gala fallera, esos esos cubos también,
¿qué ha pasado algo con las entradas de la gala fallera?
No sé.
Yo creo que estaban repartiendo algo ahí en junta, eran las entradas.
Oh, sí, debe ser.
Bueno, pues no sé, muchas cosas de estas, ¿no, Juanjo? Eso daría para un guión de falla
y
todo
para,
esto.
Y para varios.
O dos.
Para varios.
O dos. Un
guión censurado. Uno sarcástico y uno limpio. Sí, sí. Sí.
Uno marca blanca, ¿no? Uno marca blanca. O...
Una versión golfa.
Bueno, podemos hacer algún día esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dedicado expresamente con Juanjo.
La explicación de la falla.
Yo te doy los temas. Vale. Yo te doy los temas y tú a partir de ahí los trabajas.
Las escenas te las hago yo.
Y lo hacemos así. Vale. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es el de toda esta trayectoria? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes? Pues, ¿cuál es el
muchos, es... la verdad es que hay muchos recuerdos y momentos muy muy bonitos, ¿no? Momentos de plantas, de falla que lógicamente nunca la ves plantada hasta el día de la planta, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega el momento de levantarla al tombe y tal, el ver a muchos amigos que vienen a ayudarte o ver gente que también está deseando plantar esa falla y vivir ese momento, ver la emoción en ellos, que pues todo eso se recuerda siempre, esos recuerdos. Plantar con mi padre, lógicamente, cuando íbamos a plantar, y me acuerdo que como yo era más pequeñajo, pues me tiraba por bajo las bases para clavar los ninos y todas aquellas historias. Todo eso lo recuerdo con mucho cariño. A plantar es que... no sé cómo decirte, es siendo terriblemente arriesgado y cansado y te juegas la faena de todo el año en esos 2-3 días que estás dependiendo del viento, del agua, de los transportes, de mover las piezas y tal, uh-huh. Es lo que más me gusta a mí, no sé, vivir ese momento, sacar la falla a la calle, que la gente la empieza a ver y eso es muy bonito.
Yo para mí también, la nida de la planta es las noches más mágicas de las fallas. Para mí es de lo mejor, vamos. Ese momento en el cual empiezas a componer todo ese puzzle, ¿no? Que te va llegando, que van llegando ninots, que no. En nuestro caso pues los tienes que dejar en la plaza del mercado y aquí al brazo tienes que meterlos por aquella arcilla hasta llegar hasta la plaza y tal. Bueno, pues todo ese proceso luego una vez está ahí todo, que está el artista, la grúa, ahora la grúa, ¿no? Entonces el tombe, también la grúa en el momento del ensamblaje. Y hay una imagen que tengo que es el año de las lagartijas fue en 1969, en la primavera. El año siguiente, que también planta Devon, plantó un elefante. Y yo recuerdo perfectamente ese momento de ensamblar el elefante en el almohadón. Había un almohadón muy grande y ensamblar ahí, que fue un momento bastante delicado, ¿no? Y además recuerdo es que me iba al colegio, o sea, es que estaba yo ahí con la cartera esperando, aguantando, y yo, va, que llego tarde, que llego tarde, que llego tarde. Y me iba al colegio y ese sol de mediodía y tal, o sea, es que era brutal. Ese momento de la planta para mí es también el momento de los más bonitos de las fallas.
Yo también destacaría de las noches de planta el silencio de las calles y de las plazas. Uh-huh. El olor a barniz, muchas veces hueles, el olor a barniz y el sonido de los martillos, a veces ese sonido seco que no se oye nada, solamente eso, y ves, eso es mágico, ¿no?
Sí, esos momentos son muy, muy bonitos.
¿Quién es la persona que más te ha marcado a ti? La persona en toda tu carrera, ¿quién es la persona que más te ha marcado?
Mi padre, por supuesto, y después de mi padre, pues ya te digo, lo que yo he podido ir absorbiendo por los talleres y viendo lo que hacían y cómo lo hacían y tal. Armando Serra, pues esos 9 años de colaboración con él, fueron muy enriquecedores, ¿no? De las formas de plantear las fallas, de cómo hacerlo, de tal, de cual, de atreverse a hacer cosas que no se hacían y vamos a hacerla a ver qué pasa. Y eso, que alguien te empuje a eso es importante.
Ya, muy bien, pues recientemente el día 7 se presentó lo que es el libro fallero. Libro fallero.
El libro oficial fallero.
El libro oficial fallero, que también estuviste allí presente porque bueno, le hacen un recuerdo a tu padre, lo tenemos por aquí. Un poco la trayectoria de él y un recuerdo...
Pues sí, es
emocionante, ¿no?
Recuerdo muy bonito y emocionante, y sobre todo pues que quede ahí de alguna forma en el libro oficial, pues para recuerdo de muchos y para descubrir otros que no lo han conocido, pues que puedan ver quién era Juan García Márquez, ¿no? Tanto él como las demás personas que por desgracia nos han dejado este año, pues ahí queda el testimonio y el recuerdo, y agradecidísimo al libro oficial fallero, por supuesto, por ese reportaje que hay.
Pues estuvimos en esa presentación y, en primer lugar, pues lo que la vicepresidenta de Cultura de la Junta Central Fallera, Pepa Gómez, dirigió esa presentación y nos habló de los contenidos del libro, dando relevancia a estas personas a las cuales pues le rendimos ese homenaje en ese libro, que ya no están con nosotros, y también nos habla de ese monográfico dedicado a las mujeres que han dado mucho en esto de las fallas.
Pepa Gómez, que hemos dado un paso más hacia las fallas del 2020, se ha presentado lo que es el libro fallero. Uh-huh. Cuéntanos un poco, porque hay dos cosas a destacar. Primero, el homenaje a la mujer que se ha hecho, y segundo, por otra parte, ese homenaje también a aquellos que ya no están con nosotros.
Así es, la verdad que todo libro fallero concentra millones de historias, como hemos dicho en el discurso. Una de ellas, y lamentablemente, es con ese nudo en la garganta, recordar a las personas que hemos perdido. Pero como ha dicho Pérez Fuset, si existe en el cielo un apartado de la fiesta, y estarán celebrando y esperando las fallas y todo el legado que nos han dejado, ¿no? Todos tenemos un recuerdo con alguno de ellos o de alguno de ellos. Y por otra parte, el monográfico de este año se dedica a la mujer, un monográfico que yo creo interesante y necesario, en el que hemos hecho un recorrido histórico con hitos y momentos de la historia importantes, en el que destacamos pues muchas mujeres y sus momentos, aunque obviamente hay muchos más, y que debemos seguir indagando y haciendo crecer.
Y que han estado presentes hoy aquí, que han recibido su libro y también muy emocionadas.
Sí, bueno, pues lamentablemente pues no hemos podido tener a todas ellas aquí, sí a familiares, y si no, los libros les harán llegar, como no. Y bueno, muy presentes en conversaciones también, porque ha fluido mucho el trato y ha sido muy bonito ese encuentro y el aprender distintas generaciones y cargos y lugares, ¿no?, de la historia tan distintos, y hemos aprendido todas mucho.
Bueno, pues ya solamente falta pues conocer el libro, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar, el libro?
Pues aquí en la tienda de la Ciudad de las Ciencias lo podéis encontrar, y cada falla pues también, como siempre, acercándose a Junta Central Fallera y adquiriendo su propio libro. También los medios de comunicación, pues tenéis la opción de tener ese al alcance ese PDF, y también los vídeos que tenemos de ese monográfico y un parte de esos vídeos, el que hemos proyectado hoy. Y bueno, y esa edición limitada del PEN, de la memoria USB, que también me apetecía destacar, porque es una mezcla, ¿no?, del siglo XXI y de lo que nunca va a pasar de moda, del papel. Yo creo que, como ha dicho Pérez Fuset, ha llegado para quedarse, porque es necesario, ¿no?, dar un pasito más y meternos en lo que toca, en la modernidad.
Una novedad de este año, ¿no?
Sí, una novedad, que ha sido una edición limitada en inicio, en el que, pues bueno, llegará por las a personas que hemos podido tener alcance este año al poder generar este formato. Creo que si nos lo permiten, si es que sigo yo o quien quiera coger el testigo o pueda hacerlo, pues podría indagar en estas fórmulas, porque creo que al final lo interesante es que llegue a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene la inquietud de consumir papel o consumir un libro, pero quizás sí con otros formatos pues podría ser accesible para todos.
Enhorabuena a ti como cabeza visible y a toda la delegación.
Muchas gracias, lo hago llegar porque es muy necesaria esta energía.
Bueno, pues sonó la campana. ¿Qué vamos a hacer? Es que esto es así. Tenemos una hora de programa y por lo tanto se nos acaba el tiempo. Ahí escuchamos a Pepa Gómez. La semana que viene pues intentaremos emitir todos los contenidos que se nos han quedado, que son importantes y que tienen mucho que ver con lo que van a ocurrir en estas fallas del 2020. Seguro se me olvida algo a mí, Juanjo. ¿Tú qué quieres decir?
Yo,
¿Qué dirías?
Nada,
¿Qué es lo que se me ha quedado a mí en el tintero?
Pues no sé, por ejemplo, que mañana en Sánchez Bergón hacemos la noche temática esta, la noche de Navidad, vamos a hacer la noche buena fallera en Bergón.
Navidad pues, fallera.
Estamos baja las perdidos, pero bueno. Y nada, y eso, pues que la falla la hace Jordi Palanca, yo he hecho el guión, pero vaya, pues intentamos reunirnos allí, que venga toda la familia fallera y celebraremos la Navidad. Y decir nada, que disfruten todos las fallas al máximo posible y que estén plantando. Uh-huh.
Bueno, te invitamos a una segunda entrevista porque, como digo, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, muchas cosas que nos gustaría preguntarte.
Lo tú quieras.
Y que disfrutamos mucho con tus fallas, que esperamos verlas de nuevo otra vez. Aunque ahora te has tomado este tiempo de rolas, pero esperemos verlas de nuevo y que lo estamos deseando. Pero aparte de todo eso, como ya sabemos que no vas a parar haciendo tus cosas.
Es mi intención.
De hecho, mañana nos vemos. Enhorabuena por ese premio Roure. Enhorabuena por ese premio del periódico de aquí.
Pues
y
gracias.
No sé si hay alguno más por ahí.
El Flamador del Carmen también. Me está, curiosamente me están dando los premios cuando he dejado de hacer fallas, me da que pensar.
Sí.
por lo menos estás vivo,
sí,
nos dan en vida. O sea,
pero digo, se han puesto contentos porque no hago fallas.
Sí,
no, estoy muy contento y muy agradecido.
Muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Tono Faguaga.
Gracias a ti por invitarme.
Nos acercamos ya a la recta final de lo que son las fallas y a vivirles intensamente. Vosotros dos, que las tenéis que vivir mucho.
Sí,
que ahí vais a estar con vuestras hijas.
Yo vacaciones del 1 al 20. Pedidas están.
Está dicho todo. Gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo programa, que tenemos muchas cosas que contar porque las fallas no paran y todo se va sucediendo un acto tras otro. Gracias, Ari, por ese control técnico una vez más y hasta la próxima semana.
Yeah.